¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Buenas, buenas para todo el mundo, toda la audiencia de Radio Mundo Real. Acá estamos con una nueva edición del Mil Voces, el número 308, ¿verdad, José Losegui?
Muy bien, Amanda Muñoz, sí, la alegría de estar una vez más sentado a la mesa frente a usted y con Edgardo a mis espaldas, tras los vidrios, como digo siempre, en la edición de este Mil Voces.
Ahí está, estamos a 22 de junio.
22 de junio, exactamente. Después del reenganche, creo que es el octavo o séptimo programa seguido.
Sexto o séptimo, diría yo.
Sexto o séptimo, capaz que me fui un poquito, me subí.
Bien, bueno, y arrancamos con los titulares.
Muy bien, Amanda, vamos a empezar en Honduras. El pueblo lenca de ese país lucha contra 49 proyectos extractivos en sus territorios, entre ellos el de Agua Zarca.
Seguimos en Honduras, con repercusiones de las insólitas felicitaciones del gobierno de Estados Unidos al país centroamericano por su respeto a los derechos humanos. Entrevista con el doctor Juan Almendares.
Exactamente. Amanda, luego de este segundo punto de Honduras nos vamos a ir a la Vía Campesina Internacional, que ya está en la cuenta regresiva. No falta nada para que en breve empiece la séptima asamblea de la Vía Campesina Internacional, esta vez en el País Vasco.
Y pasamos por Brasil también, porque se realizó en Belém do Pará el Acto Nacional por la Democracia y contra la Violencia en el Campo.
Exactamente, en un nuevo reporte que nos acerca Mauro Pinto, nuestro compañero, nuestro querido amigo y compañero de Radio Mundo Real, colaborador ahora allí desde Brasil y con varios otros temas, pero hemos elegido este de este Acto Nacional por la Democracia y contra la Violencia en el Campo para mencionar particularmente en los titulares. Y finalmente en El Salvador, entonces, Amanda.
Porque entró en vigencia la ley que prohíbe la minería metalífera en todo el país. Y bueno, y conversamos con José Santos Guevara del MOVIAC.
Exactamente, el compañero del MOVIAC, el Movimiento de Víctimas y Afectados y Afectadas por el Cambio Climático y las Corporaciones, el movimiento referente ahí en Centroamérica y particularmente en El Salvador. Así que, Edgardo, dele un poquito de volumen a esta música que nos acompaña de fondo y vamos a empezar a desandar, como digo siempre, el Mil Voces 308 de Radio Mundo Real.
Comunicate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Decíamos en titulares que el pueblo lenca de Honduras lucha contra 49 proyectos extractivos en sus territorios, entre ellos el de Agua Zarca. Las delegaciones que integran el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN, se reunieron a fines de mayo y reafirmaron la lucha en defensa de los territorios y del proyecto político del COPIN y además eligieron a sus nuevas autoridades. Berta Zúñiga Cáceres, la hija de la gran compañera y fallecida el año pasado, asesinada el año pasado, Berta Cáceres, ha sido nombrada como coordinadora general del COPIN por el periodo 2017-2019. Viene bien, Amanda, en este momento decir que hace poco en alguno de los Mil Voces anteriores justamente dábamos cuenta de que algunos de los bancos, instituciones financieras internacionales, digamos, comprometidas con la financiación del proyecto Agua Zarca, habían anunciado el retiro de ese financiamiento. A raíz de eso nosotros empezamos a intentar algunos contactos con el Movimiento Madre Tierra, que es Amigos de la Tierra en Honduras, también por supuesto con el COPIN, y hemos tenido ahora el gran gusto y la posibilidad de tener, además de la entrevista que lográramos con el doctor Juan Almendares, que ahora vamos a conversar y vamos a mencionarla más ampliamente, esta entrevista con Berta Zúñiga Cáceres, una de las hijas de Berta y ahora nombrada coordinadora general del COPIN. Amanda, conversaste con ella hace nada, ¿no?
Sí, conversamos ayer. Como vos decías, bueno, sí, todo esto arrancó porque nuestro interés en lo inmediato de hablar con Honduras, porque el 4 de junio el periódico inglés The Guardian publicó que tres importantes financiadores del proyecto Aguas Arca, de la represa hidroeléctrica, habían anunciado el retiro de fondos del proyecto. Uno de ellos es el banco holandés FMO, la otra es la financiera finlandesa Finnfund, y el principal de los tres es el Banco Centroamericano de Integración Económica, el llamado BCIE, y habían hecho ese anuncio. El COPIN no se había manifestado hasta la semana pasada, donde sí emitió un comunicado, y bueno, a propósito de eso y para ver qué opinaban ellos y también reencontrarse con el caso y bueno, ver qué está pasando, porque hubo una audiencia, conversamos con Bertita.
Muy bien Amanda, exactamente, además de esto había una nueva audiencia del caso, entonces como que se juntaban varios motivos, digamos, por los cuales tratar de conversar con alguno de los referentes del COPIN, y bueno, pudimos concretar con la nada más y nada menos con quien ahora es la coordinadora general. Una nueva instancia de reunión del COPIN, la ocurrida a fines de mayo que mencionábamos recién, Amanda, que además la nombra a Berta Cáceres, ¿verdad? Berta Cáceres Madre, como coordinadora permanente del COPIN, ¿no?
Sí, muy bien, como la guía. Y bueno, lo bueno de esta asamblea fue que además de elegir a las autoridades, se reafirmó, ¿no? Las organizaciones manifestaron una vez su compromiso con la lucha, que están juntas y que decididas a trabajar. Sobre esto fue lo que empezamos conversando con Bertita, que ya lo escuchamos en este primer audio.
Mire, el trabajo de la coordinación general es un gran reto, un gran compromiso, porque el trabajo del COPIN es bastante grande, bastante amplio, y bueno, ahora mismo la situación en Honduras y en particular de las comunidades lencas también es bastante difícil. Entonces, bueno, nosotros las principales amenazas que tenemos, y por eso, digamos, el nombre de nuestra asamblea era Berta Vive frente al extractivismo asesino, más organización y lucha en el camino, tiene que ver con eso, con que los territorios están sufriendo una gran amenaza por la defensa territorial, y son muchos los proyectos que se han dado en concesión luego del corte de Estado. De los que nosotros tenemos conocimiento son 49 proyectos entre hidroeléctricos y de producción de energía eólica, pero sobre todo hidroeléctricos, y es Aguas Arca, es uno de los proyectos que estamos enfrentando y que es el responsable del asesinato no solamente de la compañera Berta Cáceres, sino que varios compañeros y compañeras que han muerto en la defensa del río Hualcar. Pero a la par de eso, el COPIN plantea la construcción y el concretizar este proyecto de vía alternativo, de fomentar la autonomía en las comunidades, de profundizar la organización para enfrentar, digamos, toda la situación de violencia, saqueo a los territorios, de violación de los derechos humanos, que en general se vive en todo nuestro país. Entonces, la asamblea también fue un momento, digamos, para renovar las energías, para replantear, para volver a analizar cuál es la situación que tenemos, cómo vamos a construir ese proceso de vía alternativo, donde las comunidades también reafirmaron ese compromiso en la defensa territorial, y bueno, ese compromiso de cumplir el legado de nuestra compañera Berta Cáceres.
Bien, aprovechábamos también para preguntarle a Bertita sobre cómo está el lugar. Bueno, nos decía de la importante presencia policial y militar que hay, y armada de quienes tienen proyectos ahí, y nos decía que la conflictividad es bastante fuerte, con una amenaza permanente, y decía, no sería una rareza que se volviera a cometer otro asesinato a ese punto.
Sí, mucho menos en un país donde ellos viven amenazados, ¿no? Ellos y ellas, amenazas continuas. Hace poco hemos estado bastante alerta también a la situación de Ofrané. Miriam Miranda, una de las principales dirigentes de la Ofrané, la Organización Fraternal Negra Hondureña, ha sido muchas veces también amenazada. En su momento, quien era hasta ahora el coordinador general del COPIN, Tomás Gómez, también, otros varios compañeros, y pues no solamente fue asesinado Berta, como decía mismo ahí Bertita, varios otros compañeros y compañeras han sido amenazados, otros asesinados, o sea, sí, siempre en Honduras estamos ante esa inminencia y peligro, ¿no?
Sí, tal cual, y bueno, una injusticia permanente. Ahora, el segundo audio que vamos a escuchar es sobre la audiencia preliminar que hubo hace unas 2 semanas más o menos, y bueno, cómo estuvo y cómo está el caso.
En el caso de la investigación del asesinato, estamos en la parte, digamos, ya están siendo acusadas en una nueva etapa, por decir. Era una audiencia preliminar que ya anuncia el juicio oral y público, y lo que nosotras, digamos, ya desde adentro pudimos constatar y verificar es que las pruebas que el Ministerio Público tiene son insuficientes, sobre todo insuficientes para los que podríamos decir que son intermediarios entre una autoría material y una autoría intelectual. Porque, bueno, digamos, los supuestos sicarios sí tienen, digamos, un proceso un poco más contundente, a excepción de uno de ellos, que tampoco, digamos, hay pruebas para que esté en prisión preventiva, pero ahí está el señor Sergio Rodríguez, que es el que vincula directamente con la empresa de esta constructora de Aguasar. Y ese caso es el más frágil. Nosotros creemos que sí hay una estrategia que quiere prolongar la prisión preventiva de esas personas para dejar en el imaginario y en el espíritu de las comunidades, sobre todo internacional, que es la que más ha presionado a las autoridades, que el Estado de Honduras sí está haciendo algo, sí está actuando para buscar la justicia. Pero eso es una falsedad, ya que las pruebas son insuficientes, el proceso tiene sendas irregularidades y todo parece que en algún momento esa persona va a tener que quedar en libertad. Y que él quede en libertad significa garantizar la impunidad de la autoría intelectual y, bueno, la impunidad completa. El proyecto hidroeléctrico Aguasarca debe pararse. Nosotros pusimos el 1 de marzo de este año un recurso en constitucionalidad en la Corte de la Constitucionalidad, y ese recurso, que era la única acción que se estaba moviendo para detener al proyecto Aguasarca, fue inadmitido por la Corte de lo constitucional. Entonces, eso significa que no hay ninguna intención para tocar al proyecto hidroeléctrico Aguasarca, y que estas detenciones son una fachada, como le decía, para engañar a la gente y decir que sí se está haciendo la justicia.
Muy bien, escuchábamos esta segunda parte de Berta Zúñiga Cáceres. Contanos un poquito, Amanda, ¿qué te transmitió sobre el juicio en particular, sobre cómo sigue el caso por el asesinato de su madre, intento de asesinato de Gustavo Castro Soto? ¿Cómo lo están viendo ellos? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Qué esperan?
Se hizo esta audiencia preliminar y ahora hay otra fijada para dentro de un tiempito, pero ella decía que puede ser que esa otra audiencia sea dentro de un año. En realidad no están con muchas expectativas, o sea, por más que piden justicia y una justicia integral que repare todos los daños y, bueno, que termine con este tipo con la instalación de estos proyectos que no consultan a las comunidades que ya están en el lugar. Además de eso, ellos no tienen demasiadas expectativas porque es una investigación sesgada, hecha por el Ministerio Público, donde faltan pruebas, donde hay 5 autores materiales que están en prisión preventiva y 3, ella le decía, intermediarios de coordinación, que son como entre autores materiales e intelectuales, y en los casos de algunos de ellos, las pruebas no están totalmente. Entonces ella, como bien explicaba recién, temen que esto sea una vidriera, decir, sí, estuvieron presos y dentro de poco los larguen porque no están las pruebas. Y bueno,
el COPIN siempre hizo mucho hincapié, Amanda, en que se encontraran a los responsables intelectuales, ¿verdad? Si bien es verdad que entre algunas de estas personas detenidas que vos mencionabas hay algún un ex efectivo militar o un par de ellos, hay alguna persona que ocupó un cargo también en la empresa. Sí. Ellos siempre apuntaron inclusive más arriba. ¿Te transmitió algo sobre esto, Bertita? ¿Sobre que consideran que todavía falta gente, falta seguir investigaciones? ¿O están ahora con la preocupación, digamos, de repente más enfocada en que quienes están detenidos realmente se termine el juicio y se termine condenando a estas personas?
No hablamos nada del resto de esos actores, como vos decís. No me especificó, supongo que sí, que en principio están concentrados en estos 8 y que por lo menos alguien pague, pero en realidad el objetivo de ellos es, como te decía, la justicia integral, y tienen bastantes frentes más que para
Exacto.
atender.
Y paralizar estos proyectos, ¿no? Realmente la caída de estos proyectos. Amanda, ¿algo más que nos quieras contar?
Sí,
hay que decir que tú estás procesando esta entrevista todavía.
Sí.
Vas a estar trabajándola en las próximas horas, o sea que se va a encontrar una entrevista, una extensa nota, además, ¿no, Amanda? En torno de los 20, 25 minutos, un poco menos.
No, 20, la llevamos a 20.
Muy bien, una larga nota. Aprovechamos que le sacamos el tiempo a Bertita, a quien aprovecho aparte para mandar un fuerte abrazo. Tuvimos la posibilidad de conocerla personalmente en el encuentro internacional justamente ocurrido enseguida ante Tegucigalpa, muy poquitos días después del asesinato de Berta, de su madre. Así que bueno, para ella y en su nombre, para todo el COPIN, el abrazo fraterno, la solidaridad, como siempre, todas las compañeras y compañeros que desde Honduras hasta el día de hoy seguimos coordinados y haciendo trabajo conjunto para justamente que estas voces no se callen, que este tema siga estando en el tapete, que siga teniendo el reconocimiento y el manejo internacional. Así que bueno, seguimos en esa lucha conjunta también, ¿no?
El caso este, ¿no?, de lo que arrancábamos hablando, del retiro de fondos. Ella sí, dice que exacto. Si bien fue publicada la noticia, que los indignó bastante porque lo vienen anunciando la salida desde hace más de un año y que no se ha concretado, que encima que la noticia del periódico The Guardian dio a entender que se iban, entonces más de uno se quedó con esa sensación cuando no se han ido, y que están hablando de una salida responsable. Entonces algunos, como el FMO, lo que quieren es hacer un proceso de diálogo con ellos para consultar a las comunidades a ver si quieren este proyecto.
O hacer que las consulten, como generalmente
dicen,
se hace, ¿no?
Nos están tomando el pelo, porque realmente tienen que saber que no lo queremos y que además ellos son responsables de todo lo que pasó. Contaba que Berta le había dicho, Berta Cáceres, su madre, en 2014 les había pedido que retiraran los fondos y que el FMO le habían dicho que ella no representaba a la comunidad.
Muy bien, muy bien. Así que esta posiblemente es el mensaje a dejar también, esta voz de alerta, que a pesar de los anuncios, etcétera, los fondos no se han retirado, y ahí la advertencia y la preocupación del COPIN y por supuesto de las comunidades que lo integran, la gente que habita en estos territorios y que ha estado tan perseguida.
Ahí está. Y los anuncios de la empresa, de esa, la constructora, o sea, si bien están paralizadas las obras, las intenciones de no cerrar, que están más firmes que nunca.
Exacto. Desarrollos Energéticos, Sociedad Anónima, de esa, la empresa que a cargo del proyecto Agua Zarca, y que como tú decís, Amanda, entonces, y como lo hemos venido viendo, no piensan bajarse del emprendimiento, al menos por ahora, pero esta lucha no termina.
Ahí está.
Pero vamos a seguir en Honduras.
Bien.
Porque allí también tuviste una agenda apretada esta semana, Amanda. Una agenda apretada y un gusto también, ¿no? Decíamos que conversábamos, vamos a hablar sobre repercusiones de las insólitas felicitaciones del gobierno de Estados Unidos al país centroamericano por su respeto a los derechos humanos. Es uno de los temas que tocabas con el doctor Juan Almendares. El doctor es coordinador del movimiento Madre Tierra, Amigos de la Tierra Honduras, una persona, digamos, de una larguísima trayectoria, de décadas de lucha, de décadas de pertenencia al movimiento social de su país, pero también claramente latinoamericanista, anticapitalista, un filósofo de aquellos. Aprovechamos para de paso mandar un gran abrazo al doctor Juan Almendares, que aún a pesar de haber tenido algunos percances importantes de salud en el último tiempo, esa pluma no para quieta, ese cerebro sigue pensando, y vos te diste un poquito el gusto de conversar con él, Amanda, hace horas también, hace nada, ¿no? Un par de días.
Sí, ahí está, es una de las entrevistas que habíamos intentado hacer la semana pasada y se terminó corriendo para esta, y era a propósito de este tema de los bancos y queriendo saber desde acá un poco más sobre eso. Lo cierto es que estaba tan indignado con las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, que bueno, conversamos sobre eso y estuvo muy bien porque tampoco ha trascendido demasiado esa noticia.
Exactamente, en la nota de Radio Mundo Real, que lleva como título Una Gran Mentira, Amanda, vos copeteabas diciendo que el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, felicitó la semana pasada al gobierno de Honduras por garantizar el respeto de los derechos humanos. En contrapartida, lejos de eso, la sociedad vive la opresión del poder económico, político y militar y la violación constante de sus derechos. Esto fue lo que advirtió Juan Almendares, que dijo además que las declaraciones de Tiller son una gran mentira y llamó a la unidad latinoamericana. Estas declaraciones, Amanda, de Tiller son del jueves 16, en la cumbre de la prosperidad y seguridad que se hizo en Miami, Estados Unidos. Allí fue que Honduras se ganó las felicitaciones por haber creado una Secretaría de Derechos Humanos. Así que claro, el doctor no se aguantó y...
El doctor estaba malísimo y dice que quien tiene que hablar de derechos humanos son las personas que viven en Honduras y las organizaciones de derechos humanos, y no el gobierno de Estados Unidos, que ha instalado bases militares y ha militarizado todo, y todo gira en torno al gran capital y al interés. Y entonces dice, esta prosperidad no es prosperidad para los pueblos latinoamericanos, es prosperidad para Estados Unidos.
Exactamente. El referente de Madre Tierra afirmó que los tratados desiguales en la economía y la ocupación militar de Estados Unidos de Honduras han convertido a este país en una base militar estratégica, y que el plan de seguridad implementado ha ocasionado el incremento de muertes, tasas de homicidio de las más altas del mundo y la violación de los derechos económicos y sociales. relató que la sociedad vive en extrema pobreza y que la imposición de las políticas militaristas ha hecho que se invierta más dinero en armas que en salud y en educación. Reprobó, además, la política carcelaria y acusó al Estado hondureño de punitivo y persecutorio. Hasta las universidades están persiguiendo a los estudiantes, dijo el doctor Juan Almendares.
Sí, y antes de comenzar la entrevista, él me estaba diciendo de todo esto, de lo que quería hablar, y me dice, y también la OEA, la Organización de Estados Americanos, que no se pronuncia sobre esto, el canciller Almagro, ¿esto lo puedo decir? Me dice, y digo, sí, está, porque se puede Almagro, decir.
Aclaremos a Amanda, que, ¿por
que
qué?
Que Luis Almagro, secretario general de la OEA, es uruguayo, y bueno, tal vez pensó que teníamos algún reparo, y bueno, no, decirlo puede decirlo todo, de quien sea, ¿no? Todo el mundo sí, puede decir todo, porque acá hay libertad de expresión.
Exactamente, y viene a colación además siendo que Almagro ha liderado cada uno de los pronunciamientos sobre Venezuela, por ejemplo en la OEA, ¿verdad? Y en Honduras, donde la situación lleva desde 2009, desde el golpe de Estado de Roberto Micheletti y las Fuerzas Armadas que derrocaron al entonces presidente legítimo y democrático José Manuel Zelaya, desde entonces ha sido, la verdad, una calvarie, una ola de asesinatos, persecuciones, lo que es el movimiento campesino, el movimiento indígena, las comunidades en resistencia, en lucha por defensa de sus territorios, bienes naturales, han atropellado con todo, han matado a todo el mundo. Las cifras, los periodistas asesinados en Honduras, las cifras son realmente atroces y bueno, por supuesto que uno entiende esa indignación del doctor. Amanda, vamos a pasar a escuchar un fragmento ahora del doctor Juan Almendares y algunas mínimas reflexiones más para ahí sí ya terminar el capítulo de Honduras de este Mil Voces 309.
Están afirmando funcionarios del gobierno de Estados Unidos diciendo que Honduras es un modelo de derechos humanos en América Latina. Eso es una gran mentira. Quienes tienen que hablar de los derechos humanos no son los funcionarios de Estados Unidos, sino los hondureños y las organizaciones de derechos humanos. En el caso de los asesinatos y las muertes de defensores de derechos humanos y ambiente, eso continúa impune y las investigaciones no han sido en forma categórica. Queremos decir que precisamente los tratados desiguales que existen en la economía y además la ocupación militar de Estados Unidos de Honduras ha convertido este país en una base militar estratégica y en políticas militares estratégicas. El plan de seguridad del país, lo que ha ocasionado es el incremento de muertes, tasas de homicidio de las más altas en el mundo y la violación de los derechos económicos sociales. Queremos decir que las organizaciones de derechos humanos y ambientales deben de ser consecuentes y no ocultar el rol que tiene Estados Unidos en la violación de nuestros derechos, en la imposición de políticas militaristas donde los gastos en armas son más altos que en salud y educación. Esto se acompaña de planes llamados de prosperidad que son prosperidad para la política militarista de Estados Unidos y para la agresión a los pueblos de América Latina. Nosotros queremos decir que en Honduras se vive un clima de extrema pobreza, de violación continua de los derechos humanos, de destrucción del ambiente de la forma más terrible. Y queremos decir también que aquellas organizaciones de derechos humanos que están o dependen de la OEA deberían de ser categóricas en la violación de los derechos económicos sociales que realizan las transnacionales. Nunca se dice nada de eso. Es decir, que tenemos que ser consecuentes.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Vi lo que no mira nadie, y me dio vergüenza y pena. Los llantos desconsolados que estrangulan las gargantas. Los ancianos encorvados, parece que la tierra les llama. La justicia está arrestada por orden de la avaricia. El dinero que te salva es el mismo que asesina. No me des más esperanza, sé que todos son mentiras. Sacos llenos de agujeros para guardar alegría. Me da pena que se admire el valor en la batalla. Menos mal que con los rifles no se matan las palabras.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Muy bien, a la vuelta de este grato tema musical, nos metemos con la Vía Campesina Internacional, que va a tener la 7ª asamblea en el mes de julio en el País Vasco. Nuestro compañero, amigo Ignacio Sirio va a estar presente en representación de Radio Mundo Real.
Exactamente, del 13 al 25 de julio, nos falta nada prácticamente, Nacho se va en breve. Justamente empezamos esta semana con la producción de notas ya rumbo a ese momento, ya posicionándolo en Radio Mundo Real como cobertura especial, sin duda uno de los momentos más importantes para nosotros también como colectivo que siempre hemos venido acompañando la lucha del movimiento campesino y particularmente de la Vía Campesina a nivel mundial, uno de los momentos periodísticos más importantes para nosotros, por eso lo vamos a tener a Ignacio Sirio allí, para Amigos de la Tierra Internacional, que como saben es Radio Mundo Real, somos parte de esa federación ambientalista, somos la radio de Amigos de la Tierra Internacional, consideró este momento como un momento crucial, importante en el año, por eso hemos dedicado los mejores esfuerzos desde el punto de vista económico y periodístico para poder estar allí y haciendo una cobertura especial, Amanda, como decíamos con el Nacho Sirio.
La Vía Campesina tiene 164 organizaciones en 73 países de los 5 continentes, así que se dice la organización más grande que ha existido. En una nota que está publicada en Radio Mundo Real, que se llama Somos Grandes, No Pequeños, Ignacio reproducía las declaraciones de Unai Araguren, de Vía Campesina del País Vasco, que afirmó lo siguiente: no somos pequeños agricultores, somos las y los campesinos, los que alimentamos a la mayoría del planeta, y nuestros alimentos son sanos, dan trabajo, salud, cultura y aumentan la biodiversidad. Además, resistimos en nuestros lugares, damos vida y cultura a los pueblos, pese a todas las políticas contrarias que tenemos que enfrentar. Por todo eso, somos grandes, no pequeños.
El 70% de la población del mundo se alimenta por lo que producen campesinos, pastores, pescadores artesanales y huertas urbanas, aunque solo tienen 25% de la tierra a nivel global. Inclusive en la propia Naciones Unidas, donde todos estos temas están en debate y muchas de las políticas definiéndose, Se reconoce que justamente los campesinos del mundo, campesinos y campesinas, son los principales quienes realmente alimentan el planeta, ¿verdad? No las transnacionales de la alimentación. alimentación como generalmente a veces se cree, inclusive en nuestros amigos, amigas, en la cotidiana, que la mayor parte de los alimentos son producidos por grandes empresas. En realidad eso no es así. El amplísimo porcentaje de los alimentos del mundo lo producen los campesinos y las campesinas. Muy bien, Amanda, vamos a escuchar un informe especial que grabó para Radio Mundo Real nuestra gran compañera Viviana Rojas, de la Vía Campesina Sudamérica, del área de comunicación de allí, que ha estado coordinando con nosotros y nosotras para nuestra presencia justamente del 13 al 25 de julio en esta Conferencia Internacional de la Vía Campesina, la séptima. Así que bueno, vamos a escuchar ahora este fragmento de Viviana Rojas, este breve reporte, dando ya, digamos, puntapié inicial a nuestra cobertura de la séptima Conferencia Internacional de la Vía Campesina.
Con el lema "Alimentamos nuestros pueblos y construimos movimiento para cambiar el mundo", el movimiento internacional La Vía Campesina se convoca en su séptima conferencia, del 16 al 24 de julio, en Derio, en el País Vasco. La Vía Campesina celebrará su séptima conferencia. Como saben, las conferencias internacionales son el órgano de decisión más importante del movimiento internacional, donde se evalúan, se analizan y se planifican estrategias de acción colectiva. Durante esta semana en Derio se tratarán temas como las experiencias locales llevadas a cabo por el movimiento, tanto en los temas como de soberanía alimentaria y de agroecología, pero también procesos internacionales donde participamos, como el Consejo de Derechos Humanos en la ONU, por una declaración de los derechos de las y los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales. Además, el instrumento internacional jurídicamente vinculante contra el abuso de las empresas transnacionales. Asimismo, las regiones como Europa, África, Asia, América Latina y la nueva región en construcción, MENA, analizarán sus coyunturas locales y las políticas agrícolas que afectan al desenvolvimiento del campesinado en los territorios. Asimismo, evaluaremos las campañas que tenemos, como la campaña Basta de Violencia contra las Mujeres, o la campaña por una reforma agraria integral, la campaña por nuestras semillas criollas. Este será un espacio colectivo de evaluación y de planificación que tendrá varios momentos. Principalmente comenzaremos con la Asamblea de la Juventud y luego seguido con la Asamblea de las Mujeres del Campo, y luego empezará de manera oficial nuestra conferencia. Tenemos previsto dos espacios abiertos al público: el día 19, que es la apertura oficial de la conferencia, y el día 23, que haremos un acto público en el centro de Bilbao. En ese sentido, llamamos a todos los medios, amigos, aliados, alternativos, a que nos acompañen en la cobertura de la Conferencia Internacional de la Vía Campesina en estos días. Pueden seguirnos en nuestra página oficial, que estaremos publicando en inglés, francés y español, y también por medio de nuestras redes sociales. Les invitamos a que nos acompañen en esta cobertura. Mi nombre es Viviana Rojas y soy parte del equipo de comunicación de la Vía Campesina.
Así que se arranca con todo acá a julio, con los preparativos y una buena difusión de esta multitudinaria asamblea.
Exactamente. Campesinos y campesinas de todo el mundo van a ver. Tuvimos la oportunidad de estar. Yo creo que estuve en la quinta, y acá me puede fallar la memoria, en Indonesia, y sí, un panorama bastante amplio que nos pintaba Viviana. Nosotros decíamos del 13 al 25 de julio, claro, porque está la Asamblea de los Jóvenes, la Asamblea de las Mujeres, o sea, hay como un montón de instancias importantes en el camino hacia la conferencia propiamente dicha. Como decía Viviana, y traduciéndolo, digamos, en corto, se define los lineamientos políticos y el accionar del movimiento campesino para el próximo periodo, ¿verdad? Para el próximo tiempo. Así que, nada, el saludo a Viviana, el agradecimiento por este reporte, la querida compañera, siempre, siempre presente, siempre cerca, siempre coordinando a través de ella para todo el movimiento campesino de la región y del mundo, y las felicitaciones. Y bueno, eso, vamos a estar muy cerquita en todo la cobertura de este especial momento, que, como decíamos, de los centrales en 2017.
Y como decíamos en titulares, vamos a pasar por Brasil. porque se realizó en Belém do Pará el acto nacional por la democracia y contra la violencia en el campo.
Exacto, Amanda, en la capital del estado de Pará, allí en Belém do Pará, el lunes movimientos populares del Comité Paraense de Combate a la Violencia en el Campo y los Frentes Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo, que son hoy en día los dos frentes de movimientos sociales brasileños que están haciendo además una fuerte resistencia y lucha contra el gobierno ilegítimo de Michel Temer, convocaron a un acto nacional por la democracia y contra la violencia en el campo en el centro de allí de Belém do Pará. Mauro Pintos, nuestro compañero y amigo de Radio Mundo Real, nos acerca un informe especial de lo que fue ese momento, de lo que fue esta actividad del lunes, pero además algunos otros temas también que menciona Mauro por ahí, un rechazo de la Comisión de Asuntos Sociales del Senado a la reforma laboral, si bien eso todavía resta por pasar por alguna comisión más y luego ir a debate en el Pleno del Senado, ha sido considerado por los movimientos sociales brasileños como una pequeña victoria. Se viene una nueva huelga general, siguen las investigaciones por las denuncias contra Temer, en fin, y por allí aparece también en el reporte de Mauro la inclusión a otra querida compañera, la compañera Deo Carrizo, que estuvo presente en esta actividad del lunes del Comité Paraense de Combate a la Violencia. Deo es del MOCASE, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, en Argentina, parte, digamos, fundamental de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, y estuvo participando, y vamos a escuchar algún fragmentito de Deo gracias a este reporte de Mauro, que además tiene la colaboración de una compañera de Brasil, de FATO de Brasil, la compañera Lilian Campelo, es del estado de Pará. Y gracias a ella, que obviamente estuvo en la actividad del lunes, fue que pudo grabar a Deo Carrizo. Eso llega a Maurito, que lo incluye en su propio reporte desde Brasil. Espero que haya quedado claro, me parece que la entreveré un poco.
Quedó claro. Ahora se desenvuelve solo esto.
Bueno, muy buenos días, compañeros José, Amanda, Nacho, Edgardo. Esta semana quisiera comentarles dos temas de la realidad brasileña. Uno que tiene que ver con la cruda violencia en el campo, y otro que se refiere más a las noticias del panorama político del país. Este pasado lunes, movimientos populares organizados en el Comité Paraense de Combate a la Violencia en el Campo y las dos frentes de movimientos que tiene hoy en día Brasil, que es la Frente Brasil Popular y la Pueblo Sin Miedo, convocaron un acto nacional por la democracia y contra la violencia en el campo en el centro de la capital de Pará. Como lo informara Radio Mundo Real en su momento, hace casi un mes, el 24 de mayo, fueron asesinadas 10 personas en el municipio de Pau d'Arco, en el estado de Pará, en una acción conjunta de las policías civil y militar. El acto contó con la presencia de representantes de algunas entidades de derechos humanos, en particular el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y del presidente del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Y además también contó con la presencia de la integrante del MOCASE, del MNCI, Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina, y de la CLOC, Vía Campesina Sudamérica, Deo Carrizo, a quien les compartimos un pequeño audio gracias a los compañeros de comunicación de Brasil de FATO allá en Belém do Pará.
En todo el territorio.
Escuchábamos a Deo Carrizo representando a la Vía Campesina Sudamérica en Belén do Pará en el Acto Nacional contra la Violencia en el Campo. Y una información más con respecto a este Acto Nacional contra la Violencia en el Campo es que en el mismo día que se estaban realizando este acto y otras acciones que se hicieron durante el día, como reuniones con autoridades y entre movimientos sociales, se realizó una ocupación de unas tierras que en realidad son públicas, pero que están siendo utilizadas por privados por parte del MST en el municipio de Curionópolis, en el mismo estado de Pará. Y en el plano de la política institucional, se puede decir que esta semana la oposición, la izquierda como un todo, tuvo una pequeña victoria, que fue el rechazo por la Comisión de Asuntos Sociales del Senado de la reforma laboral. Esta es una de las tantas comisiones encargadas de analizar la propuesta de reforma. No es vinculante el parecer. Todavía después de esta Comisión de Asuntos Sociales, la propuesta de reforma tiene que pasar por otra comisión de Constitución y Justicia y luego pasa a votación en el Senado. Sin embargo, el rechazo en esta comisión fue bastante conmemorado por la oposición y por los movimientos sociales que ya están preparando lo que va a ser la próxima huelga general el 30 de junio, viernes 30 de junio. A su vez avanza la investigación del presidente Michel Temer por las denuncias de acusación que hicieron en su momento los dueños de la JBS, esta multinacional del agronegocio cárnico. Y las novedades en cuanto a eso son que hubo un informe de la Policía Federal que considera que hay indicios de que hubo práctica de corrupción pasiva por parte del presidente. Este lunes la Policía Federal pidió al Supremo Tribunal Federal más 5 días para terminar esta investigación que incluye tanto al presidente como uno de sus ex asesores, que fue filmado por la Policía Federal recibiendo un maletín con unos cuantos miles de dólares, con el equivalente a unos cuantos miles de dólares. Bueno, este era un poco el panorama que quería compartirles, compas. Un gran abrazo y será hasta la próxima.
Muy bien, era un nuevo reporte desde Brasil, nuestro enviado especial o corresponsal permanente en Brasil, Maurito Pintos, un Maurito Pinto que es medio uruguayo, medio brasileño, una mezcolanza ahí interesante, que estuvo hace poquito por acá y que desgraciadamente por temas de tiempo y de agenda laboral no pudimos vernos, pero que siempre está presente en Mil Voces, que además nos hacía llegar también la voz de Deo Carrizo con la gran colaboración de la compañera Lilian Campelo, entonces de Brasil, de facto del estado de Pará, presente en esta actividad del lunes. Y bueno, además con otros temas, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la agenda de lucha del movimiento social brasileño contra Temer, el juicio contra Temer, esta huelga general que se viene el 30 de junio. Un Brasil conmovido, pero en movimiento, ¿no, Amanda? Y con una Deo Carrizo que uno la escucha y se emociona, ¿no? La misma fuerza de siempre, esta dirigente empedernida y poderosa, que bueno, también el abrazo para ella.
Te veo aquí despacio, como un sueño tranquilo. Yo te veo, estás entrando donde todo está permitido. Oh, mi corazón. Que me encontró, fue quien me encontró. Vení, deja que mis manos se diviertan contigo. Wow, 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 wow. Vení, vení, tócame con tus labios y en mi cuerpo dibújame el destino. Oh, mi corazón. Te busco por mucho tiempo.
encontró. Fue quien me encontró. Sabía que algo iba a pasar, no me digas por qué. Cuando se da así, es como que todo está esperando para ese momento. Ahora es ahora y no voy a dejar que la mente se ocupe de atar el presente. Ahora estoy tan contento que vivo realmente el momento. Yo quiero tenerte tan cerca. Cuando te reís de esa manera, te quiero así transparente, que hasta en el silencio yo te siento presente. Despacio, como en un sueño tranquilo, wow, 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 wow. Yo te veo, estás llenando todo mi tiempo perdido.
Dar voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Bien, pasábamos por el segundo tema musical del Mil Voces 308, 22 de junio. Un 22 de junio que se puso gris, Amanda, parece. Si bien nosotros no tenemos salida al mundo exterior, digamos, de acá, no es que estemos en un estudio de radio con ventanales hacia la afuera, ¿no?
No, pero se deja ver la claridad cuando la hay. Ahora, efectivamente, parece medio gris.
La luz que...
Igual yo voy a decir la verdad. Estoy contenta de que llegó el invierno. No tanto porque me guste ni porque sea mi estación preferida, sino porque, bueno, después de esto viene la primavera, después viene el verano. No, tiene lo suyo, no diga que no.
Tiene lo suyo.
Estar al lado de la estufita
suyo,
leña, como tenemos.
Sí, nosotros tenemos una estufita no a leña, pero tenemos algo...
Bueno, pero todo el que puede, cuando puede, va al lado de una estufita leña.
Ah, por supuesto, por supuesto. Tiene lo suyo. Yo preferiría el calor también, le digo. Pero bueno.
Todo el año calor.
Creo
bueno,
que ya
si
pasamos
en otro lugar, si no sería medio insostenible acá.
Aprovecho para mandarle, ¿sabe qué? Estuve hace pocos días atrás con Florencia Flores Iborra, nuestra corresponsal en Argentina, nuestra uruguaya argentina. Y nada, siempre escuchando el Mil Voces, entonces haciéndome todos los comentarios de los últimos Mil Voces, todos sus pareceres, súper contenta. Cumplió años hace bien poco, además, así que bueno, un beso grande a Florencia, que anduvo por Uruguay, ya seguramente, si bien no he hablado con ella en los últimos días, en territorio argentino.
A todo esto podemos recordar nuestras vías de comunicación,
que son
prensa@radiomundoreal.fm.
Usted lo dijo, Amanda, y en las redes sociales.
En las redes estamos por Radio Mundo Real, tanto en Facebook como en Twitter.
Muy bien, igual ustedes las están escuchando, digamos, en estos piquecitos que Edgardo va metiendo a lo largo del programa, recordándoles, las repetimos igual para que nunca les falten las redes sociales para comunicarse con nosotros, que saben además que Amanda tiene una gran necesidad de recibir un feedback especial de todo el mundo. Por favor, participen. No hemos tenido todo el feedback que quisiéramos y para la tranquilidad de la compañera se hace necesario. Porque aparte usted seguro que le hace escuchar el programa a todos sus amigos, amigas, familiares, etcétera, y quiere
no,
quedar como...
No, no tanto, soy más bien perfil bajo, así que no.
Más bien perfil bajo.
Luego pasar desapercibido. Pero no, siempre está bueno tener reportes también, comentarios, cosas que podemos corregir, cosas que les parece bien.
Por supuesto, y le digo más, le digo más.
Si le parece corto, si tendría que ir más música, si no.
Tal cual. Y quiero decir, ya de paso, que estamos pidiendo nosotros, yo más bien me comprometí con la gente para esta semana tratar de ampliar un poquito las tristísimas noticias que recibíamos sobre persecuciones a comunidades indígenas y defensoras de los bosques, etcétera, en Guatemala la semana pasada. Usted se acuerda que tuvimos un capítulo especial sobre Guatemala. Vamos a ver si esta semana podemos cumplir con nuestra palabra y ver cuál fue el desarrollo que tuvieron esos hechos, al menos en los últimos días. Pero hablando de Guatemala, vamos a cerrar el Mil Voces 308 en Centroamérica. Allí en El Salvador entró en vigencia la ley que prohíbe la minería metalífera. La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el 29 de marzo la ley de prohibición de minería metalífera, que ahora acaba de entrar en vigencia. Debe reglamentarse e implementar alternativas para unos 1.000 trabajadores artesanales. Los movimientos sociales en El Salvador enfrentan nuevos desafíos y sobre esto todos dialogamos, o dialogó usted, Amanda, en realidad, con José Santos Guevara, coordinador del movimiento de víctimas afectados y afectadas por el cambio climático y las corporaciones.
Sí, con José habíamos conversado a principios de abril, en cuanto el Parlamento aprobó la ley, y me acuerdo que él en ese momento decía, bueno, ahora queda que la ratifique el presidente, que la sancione, que la promulgue, y bueno, eso era como un cuesta arriba, y para estas organizaciones que ya ahí habían logrado mucho, después de 20 años de pedir que se prohibiera la minería. Bueno, efectivamente, el presidente la sancionó, y ahora comenzó a aplicarse, ahora falta reglamentarla. Y bueno, y hay un Parlamento ahí muy dividido y un tanto arrepentido de haberla votado, sobre todo los legisladores de la derecha, que además tienen la mayoría. Pero bueno, la ley afortunadamente está firme, y ahora esto que vos adelantabas, que tienen que ver qué alternativas, habían dado 2 años de plazo para resolver qué alternativa de vida se le da a las personas que trabajan en minas que fueron explotadas y fueron dejadas porque ya no da para un volumen industrial, pero bueno, que quien va y requecha puede sacar algo. Ellos por supuesto que no están contentos con esta ley. Santos Guevara recordaba que bueno, que es una forma de vida que los explota a ellos, y bueno, que ellos no perciben esa situación porque evidentemente es su medio de vida, y sugería que podrían vivir, o sea, que se podría implementar alternativas de vida para ellos usando parte de lo que le debe la minera Pacific Rim, Oceana Gold, al Estado, que la minera le había planteado una demanda en el CIAD y en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, había llevado a juicio al Estado, el Estado ganó ese juicio y ahora la minera todavía no le ha pagado. Por eso la
Fiscalía... 8 millones de dólares.
8 millones de dólares. Por eso la Fiscalía empezó a allanar los locales de la minera y sacó, creo, hasta ahora unos 300.000 dólares. Bueno, y lo otro es que no se detiene, ¿no? O sea, que siempre hay, para los movimientos sociales, siempre hay frentes de lucha. Entonces ahora van por el agua, porque se apruebe una ley general de aguas que hace 10 años que está en discusión en el Parlamento. Pero el problema es esto, que la derecha tiene mayoría y entonces temen por la ley que pueda salir. Y entonces ellos quieren ser escuchados y quieren presentar una propuesta de institucionalidad donde se termine consultando a las organizaciones sociales para que quien tenga la voz cantante no sean las empresas como ha sido hasta ahora.
Muy bien, Amanda, escuchamos un fragmentito de José Santos Guevara e invitamos a todo el mundo la nota titulada Nuevos Horizontes en Radio Mundo Real, que escuchen el completo de tu diálogo con el dirigente y representante del Moviac.
a nivel de la Asamblea Legislativa parece que al aprobar la ley como que ya no hubo mayor discusión del tema. Parece que fue un caso ya para ellos terminado y quedó en manos del presidente que tomara la decisión de sancionarla o observarla o vetarla. En este caso fue sancionada y eso permite que la ley ahora ya esté entrando en vigencia. Es decir, que la derecha como que no ha quedado muy contenta, muy complacida de haber participado con votos en la aprobación de la ley, pero creo que fue importante la presión que generó el movimiento social, la misma Iglesia Católica, la que obligó a que estos diputados también se sumaran a la aprobación de la ley. Entonces hay diferentes reacciones que se han tenido después de que se aprobara la ley. Ahorita estamos entrando en una fase de negociación de algunas alianzas para enfrentar lo que es el nuevo reto de la aprobación de una ley de agua. Y en ese marco pues también hemos tocado algunos puntos que tienen que ver con el proceso que ha llevado después de la aprobación de la ley contra la minería. Entonces creo que la construcción del reglamento, ojalá fuera con la participación también de otros sectores del país, y nosotros estamos ahí con toda la disposición de participar.
Muy bien, era José Santos Guevara. Vayan nuevamente las felicitaciones y el arriba a los que luchan para todo el movimiento social salvadoreño. Ratificándose este triunfo de la prohibición de la minería metalífera allí en ese país. Y con esto, Amanda, con esto y un bizcocho, hasta el martes a las 8 vamos terminando el Mil Voces 308 de este 22 de junio. En fin, como siempre, un paseo por varios países de la región y las principales noticias, al menos que Radio Mundo Real ha trabajado, ¿verdad?
Ahí está, entonces hasta el fin de la semana que viene y ahí nos reencontramos. Un saludo.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.